Y el ganador de estas elecciones, a diferencia de las últimas, es el Partido Popular. Su portavoz en Cantabria es Íñigo Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Felicidades por la victoria electoral anoche. ¿Qué balance hacéis en el Partido Popular?
Bueno, en realidad el resultado de Cantabria sí que nos deja satisfechos porque, bueno, digamos que hemos hecho los deberes, hemos cumplido nuestro objetivo, que era ganar las elecciones y elevamos de manera muy notable la representación que enviamos a Madrid. Si después de las elecciones de abril la representación del Partido Popular de Cantabria era un diputado y un senador, después de las elecciones de ayer la representación se eleva a 2 diputados y 3 senadores, es decir, donde antes enviábamos 2 parlamentarios, ahora enviamos 5. La lástima es que buen resultado en Cantabria no sirve para para aquello para lo que un partido se presenta a las elecciones, que es para alcanzar el gobierno del país y poder llevar a cabo un programa político, un programa de gestión y un programa de gobierno. El Partido Popular ha sacado un resultado, yo creo que muy bueno en el conjunto de España, teniendo en cuenta de dónde veníamos, sobre todo muy bueno en Cantabria, donde hemos ganado, pero es evidente que no nos sirve para gobernar el país y que quien tiene una vez en sus manos, de nuevo en sus manos, la responsabilidad de formar el gobierno es el Partido Socialista. Entonces, desde ese punto de vista, pues no te puedes quedar satisfecho. Buen resultado, pero insuficiente.
El Partido Popular suele comportarse mejor en Cantabria que a nivel nacional en elecciones generales, 5 puntos mejor en esta convocatoria. ¿Se ha servido en qué medida o en qué proporción se ha servido del descalabro de Ciudadanos y se ha conseguido trasladar esa necesidad de concentrar el voto en torno a sus siglas?
Bueno, yo creo que es un proceso que ha ocurrido en toda España y aquí de manera muy fuerte, ¿no? Y tan fuerte que nos ha permitido ganar las elecciones. Vamos a ver, hablamos del hundimiento de Ciudadanos respecto a los 57 diputados de abril, es un hecho evidente. Yo también creo que a lo mejor el resultado de abril de Ciudadanos estaba por encima de lo que era su verdadera implantación en el país, ¿no? O sea, probablemente ahí se ha producido un efecto péndulo que ni era aquello ni es esto, ¿no? Pero bueno, cuando un partido se mete en una dinámica como esta de Ciudadanos, en la que pasas de 57 diputados a 10, donde tus líderes se reúnen para convocar un congreso, para rectificar el rumbo del partido, etcétera, pues entra en un periodo de problemas, ¿no? Y nadie, yo creo, que en este momento estará en condiciones de garantizar cuál es el futuro de Ciudadanos. En ese sentido, yo creo que el Partido Popular sí tiene la posición mucho más clara. Es el principal partido de la oposición en el país y es la alternativa a la mayoría que proyecta Pedro Sánchez. Entonces, el camino está trazado y lo que hay que hacer es seguir caminándolo y trabajándolo. Y en Cantabria, pues es lo mismo. El Partido Popular vuelve a ser el partido más votado, el preferido de los cántabros, el que obtiene mayor respaldo popular. Y yo creo que esto, bueno, pues de alguna manera te deja tranquilo en el sentido de que ves que el trabajo ha permitido elevar la representación de Cantabria de 2 parlamentarios a 5. Fíjate, hay 2 datos que yo creo que son importantes. Uno es este que voy a dar. El Partido Popular gana las elecciones en Galicia, en Castilla y León, en Melilla y en Cantabria. Es decir, ganamos las elecciones en 4 comunidades, si incluimos como comunidad Melilla, porque es ciudad autónoma, ganamos en 10 provincias, o en 10 circunscripciones, una es Cantabria. Ganamos en 4 comunidades y una es Cantabria. Ganamos en 3 regiones, Galicia, Castilla y León y Cantabria, una es Cantabria. Y otro dato importante, el Partido Socialista pierde 3 diputados, pasa de 123 a 20, a 120, pierde 3 diputados, 1 en Cantabria. Entonces, bueno, desde ese doble punto de vista, yo creo que nosotros en ese sentido anoche hemos podido dormir tranquilos.
Me están pasando un dato que, bueno, a falta de confirmación es sorprendente, y es el bastante superior tamaño de votos de vuestro cabeza de lista al Senado, Javier Puente, que vuestra lista al Congreso.
Bueno, mira, tiene una explicación. Normalmente, iba a decir, el que va de número uno al Senado siempre tiene más votos que el que va de tres, pues porque aunque cada elector tiene derecho a marcar tres cruces en la papeleta...
No, en concreto, la diferencia sería entre los votos obtenidos por el PP al Congreso y los votos obtenidos por Javier Puente como cabeza de lista del PP al Senado.
Te lo explico. Siempre el número uno al Senado tiene más que el dos y el tres. Pero aquí, en este año, ha ocurrido una cosa, que es que Vox, que ha obtenido más de 3,5 millones de votos en España, en cada circunscripción no ha presentado tres candidatos al Senado, sino uno. Entonces, muchos votantes de Vox, que votaron la papeleta de Vox en el Congreso, votaron a uno de los senadores de Vox y han decidido hacer uso de esos otros dos votos o de ese otro voto al Senado. Entonces, las elecciones al Senado están muy distorsionadas desde el punto de vista, lógicamente, es lo que ha votado la gente, pero no solo en Cantabria, en todas las provincias de España. Uh-huh. Es decir, yo ayer lo vi en las mesas, hubo gente que te preguntaba, ¿al Senado se puede votar de distintos partidos? Sí, son listas abiertas, usted tiene derecho a votar tres cruces, puede votar a quien quiera, los tres del mismo partido, o uno de cada partido, o votar dos cruces, o votar una cruz. Entonces puedo votar uno de Vox y dos del PP. Sí, puede.
Bueno, eso ha pasado, entonces.
Hacían uso de ese derecho. Es decir, es un poco la explicación. Sí.
Y una última, Iñigo, ¿cómo veis el ascenso y el tamaño de una ultraderecha cada vez más comparable a la europea? Desde la óptica, desde la perspectiva del Partido Popular, 52 diputados de Vox en el Congreso.
Bueno, vamos a ver. Aquí ha habido, o sea, nos podemos rasgar las vestiduras todo el mundo, ¿no? Pero aquí ha habido un gobierno que ha dedicado la campaña electoral entera y el mes anterior a la campaña electoral a crear las condiciones para que esto sucediera. Es decir, no seamos hipócritas. Quien ha venido inflando esa opción desde el primer día que se decidió optar por la repetición electoral, ha sido el gobierno. Y no voy a enumerar los hechos que se han producido en España en estos dos últimos meses. Es decir, aquí lo que ha sucedido es que el presidente del gobierno en funciones ha decidido abocar a este país a una repetición electoral porque creía que le iba a ir bien. Y en esa estrategia en la que es capaz de forzar la repetición electoral porque creía que iba a subir, en esa estrategia venía inflar las expectativas de Vox con determinadas decisiones. Y esto es lo que se ha hecho. El resultado es este, que han inflado el resultado de Vox, y el resultado es que quien apostó por repetir las elecciones porque creía que iba a ir bien, hoy tiene... Que donde antes tenía 123 diputados, ahora tiene 120. Que donde antes tenía mayoría absoluta en el Senado, ahora no tiene mayoría absoluta en el Senado. Que quien antes tenía la opción de gobernar pactando con los partidos situados a su izquierda y pactando con los partidos situados hacia el centro-derecha, hoy la segunda opción ya no la tiene, solo le queda la primera. Y que quien ha provocado todo esto porque no quería ministros de Vox, de Podemos en su gobierno, al final va a tener ministros de Podemos en su gobierno. Es decir, lo titulaba un diario digital anoche, Pedro Sánchez se ha pegado un tiro en el pie. Sí. Y tenemos lo que tenemos. Y en esas consecuencias de lo que tenemos, por una decisión egoísta, soberbia, chulesca e irresponsable de Pedro Sánchez, en ese conjunto de efectos, tenemos este también.
Íñigo Fernández, portavoz del Partido Popular en Cantabria, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en el Faradio. Un saludo.